102.5.
Més a prop teu.
La Marina FM.
Después te recordaré los números telefónicos para que me pidas una canción y puedas ayudarme a la realización de estos minutos. El otro día hablábamos de evidencia, otras veces he hablado de tarot, otras veces de cábala.
Sempre a prop teu, la teva ràdio de proximitat. 102.5, la Marina FM.
Tu sabes lo que es el tarot. Tu sabes lo que es la quiromancia. Tú sabes lo que es la astrología, pero de un tiempo a esta parte se habla de la cábala, cábala o cabalá. Para que nos explique exactamente qué es, tengo al otro lado del hilo telefónico a Mari Carmen Rangel Blasco, estudiante e instructora de cábala desde 1988. Mari Carmen, buen día y buena hora, buenos días.
Buenos días.
Bueno, varias preguntas en principio para hablar correctamente. ¿Qué es cábala o cabalá?
Bueno, la cábala es un intento de comprender el sentido de la creación y del universo y del ser humano en algún sentido. Viene de la tradición más hermética judía. Se cree que es la tradición más antigua porque procede, según algunos sabios de la cábala, de la expulsión de Adán y Eva del Edén, dada por el arcángel Raziel a Adán y Eva como código de retorno, ¿no? Y a partir de ahí se ha creado toda una tradición y un conocimiento que ha estado oculto durante muchos siglos y que en este momento está aflorando, sí.
Y me pregunto que para qué sirve la cábala, ¿para crecimiento personal, para saber sobre el futuro?
Pues es muy importante para uno vivir muchísimo más feliz en la vida, ¿no? Comprendiendo los principios del universo y lo que rige el ser humano, sirve para realmente vivir mejor en este mundo tan conflictivo en el que estamos, ¿no?
¿Y cuáles son los principios del universo?
Pues los principios del universo, según la cábala, es que Dios crea todo este mundo aparentemente caótico por el amor y para que todas sus criaturas lo experimenten.
O sea, que experimentemos el amor.
Exactamente, ese es el sentido.
¿Y qué tiene que ver eso con Adán y Eva y los judíos?
Bueno, porque piensa que la Torá es el libro básico de tres religiones fundamentales, ¿no? Que es el Islam y es el cristianismo y sobre todo el judaísmo, de donde realmente surge toda nuestra tradición, ¿no? Y todo esto es un mito, el mito de la caída, el mito del Edén. Todo esto es un mito que nos habla del estado que debemos conseguir cada uno de nosotros, ¿no? Ese estado idílico, edénico, ¿no? En el donde el amor era lo único que reinaba en ese momento, ¿no? Ahora, como Dios crea al hombre con libre albedrío, tenemos la posibilidad de decantarnos por lo bueno o por lo que llamamos malo, ¿no? Y ahí la pifiamos un poco, ¿no?
Mari Carmen,
dime.
Me has hablado de la palabra mito.
Sí.
¿Qué entiendes tú por mito?
Son historias que nos enseñan lo que hay oculto, como códigos que están ocultos para que el hombre sepa realmente desenvolverse en este mundo, ¿no?
Ponme unos ejemplos.
Ay, bueno, tenemos toda la Torá es una historia del ser humano, es el mito de la historia del ser humano, ¿no? Pero luego tenemos muchos mitos como son los griegos y los romanos y todo siempre está hablando del mismo principio de cómo el hombre debe desenvolverse en este mundo, ¿no? ¿Qué principios deben regirnos?
¿Jesucristo es un mito?
No, para mí no. Yo soy una cabalista cristiana, ¿no? Y entonces para mí Jesucristo es un referente muy importante. Para mí no es un mito, ¿eh?
Eso quiere decir que realmente tú crees que existió. Eso quiere decir que hay otras creencias, otras religiones que niegan la existencia de Jesús.
Hay quienes la niegan, ¿no? Incluso hay judíos que aceptan que el Mesías fue Jesús el Cristo, ¿no? O sea que incluso dentro del judaísmo existe esta dualidad. Pero yo creo que lo importante no es tanto si existió como si no existió, sino que lo que él viene a comunicarnos, tanto si existió como si no existió, es una vez más, ¿no? El amor hacia todos y todo en este mundo, ¿no? Entonces, al final discutir si Jesús el Cristo existió, si la Torá es una historia real o no lo es, para la cábala no es importante.
¿El Torá cuándo empieza?
Uy, la Torá fue recibida hace 4.000 años por Moshe en el monte Sinaí, eso dice la tradición. De hecho, los cabalistas dicen más, ¿no? Los cabalistas dicen que la Torá ya existía antes de la creación y por medio de las letras de la Torá creó y llevó a cabo Dios el mundo. O sea que la Torá es algo que trasciende el tiempo, no es algo histórico, no nos habla de una historia. Al menos para los cabalistas no nos está hablando de una historia, ¿no? Sino se nos dan unos códigos de comportamiento, de conducta, para volver a reencontrarnos con ese estado edénico al que todos deberíamos aspirar, ¿no?
Pero no fue en el monte Sinaí cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés.
Sí, o sea, la Torá escrita, porque hay una Torá oral, una Torá escrita. Lo que es la Torá escrita, dice la tradición, que fue entregada a Moshe en el monte Sinaí por Dios, efectivamente.
¿Qué son los 10 mandamientos?
Y los 5 libros de los que consta una parte de lo que es nuestra Biblia, el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés.
¿Escribió 5 libros Moisés?
Sí, se dice que por inspiración.
¿Y cuándo?
¿Cuándo? Por inspiración y tanto.
¿Cuándo iba por el desierto?
Exactamente. Luego Moshe los fue plasmando a lo largo de todo el Éxodo, ¿no? Aunque hay quien dice, ¿y cómo pudo escribir parte de la Torá cuando él ya había muerto, no? O sea, ahí los sabios empiezan a explicarnos por medio del Midrash historias, pero bueno, como siempre hay que insistir en que la Torá no es un libro histórico, ¿no?
Bueno,
sino que es un libro codificado.
Discúlpame que te haga preguntas que quizás para ti son obvias, pero para
No, no, en absoluto, pregúntame, que si te respondo.
Bueno, me has dicho que los que estudiáis o practicáis, ¿la cábala se estudia, se practica, sois cabalistas?
La cábala se estudia y se practica. Hay una cábala práctica, una cábala teórica, incluso hay una cábala mágica. Básicamente se divide en la cábala del Maasé, que es el estudio, la cábala de la Merkabá, o del Bereshit, que es la meditación, y es básica la meditación. Una cábala teórica es eso, teoría, intelecto puro, ¿no? Y entonces se trata de la parte meditativa, que es importante, que es la que va a hacer que lo teórico se integre interiormente, ¿no? Y se pueda poner a la práctica.
Es muy interesante la cábala para meditar, para crecer como personas, pero aparte de eso, ¿tiene alguna otra utilidad?
La cábala, como te decía antes, la utilidad más importante que tiene la cábala es que el conocimiento que te aporta, si lo integras, te permite comprender cosas que a veces son incomprensibles en este mundo, ¿no? Y que te hacen vivir en conflicto con el mundo. La cábala te permite vivir de una forma más armónica con el mundo. Mi maestro de cábala, que falleció desgraciadamente ahora el 4 de julio, Yonesh Salai, siempre decía, la cábala es el arte del descubrimiento de la auténtica realidad. Y tenía mucha razón.
Ya, pero todo eso debe ser muy difícil, ¿no? Interpretar, puesto que era un secreto, un misterio, y que ahora pues ha emergido y parece que todo el mundo le da por estudiar cábala.
Sí, eso parece, porque han surgido muchas escuelas y muchos maestros. De hecho, ya estaba programado por los sabios y profetizado por los sabios, que al final de los tiempos, que no quiere decir que estemos al fin del mundo, ¿no?, sino al final de un ciclo, de un cambio de conciencia, cuando la humanidad tiene que dar el salto, este conocimiento que ha estado reservado a unos pocos iba a ser abierto para todo el mundo.
¿Me has hablado de sabios, profetas, sabios como Pitágoras, profetas como Daniel, o quiénes?
Bueno, dentro de la cábala se consideran como sabios pues a cabalistas importantes, sobre todo como referente a Isaac Luria, que vivió en el siglo XVI, a su maestro cordobero, pero aquí en la cábala, de hecho, no hemos de olvidar que surgió en el siglo XII, aquí en Cataluña y en Francia.
¿En Cataluña?
Girona, concretamente.
¿En Cataluña?
En Cataluña. Es que se ignora mucha historia de Cataluña. En Cataluña los judíos estuvieron muy, muy arraigados y formaron una comunidad muy importante. Y la cábala surge en el siglo XI, XII, aquí en España y sobre todo en la Girona, en la Provenza francesa y luego en Toledo. Y entonces empieza a salir a la luz, porque hasta entonces había estado en círculos muy herméticos. Y tenemos aquí la gran disputa de Barcelona con Nachmanides y el rey Don Jaime por la parte católica, un jesuita, ¿no? Y entonces ahí se discute la naturaleza del Mesías.
No quisiera ser irreverente, pero claro, cuando te dicen ahora que Santa Teresa era la madre superiora del convento de Pedralbes, uh-huh, que Colón nació en Cataluña, que Cervantes, uh-huh, era catalá y que escribió el Quijote en catalán, y que Erasmo de Rotterdam también era catalá,
bueno,
que me digas que la cábala nació en Cataluña, pues hombre, siento ciertas dudas, pero si tú me lo confirmas...
O sea, puedes ir a la historia, ¿eh? O sea, puedes poner... en internet hay muchísima información, pero puedes ir a la historia. Tenemos en Gerona un centro importantísimo de cábala, el centro de Isaac el Ciego, y ahí es donde realmente se gesta y sale a la luz toda una cábala muy importante.
Y siendo todo eso tan importante, ¿qué dijo la Iglesia Católica? ¿La Santa Inquisición no se metió con los cabalistas?
Uy, claro, y con todos los judíos, ya viste lo que pasó, ¿no? Que los expulsaron en 1492, y luego los conversos fueron muy perseguidos, porque no, la Inquisición no se acababa de creer que los judíos conversos realmente se habían convertido, ¿no? Y los acusaban de todos los males. La Inquisición hizo grandes males. De hecho, hay quien opina, yo no sé, en mi ignorancia, yo no sé, pero hay quien opina que todo el Renacimiento se hubiera producido aquí en España si no hubieran sido expulsados los judíos en vez de en Italia.
Yo he visto libros que son como un tocho así de grande, o mejor como una tochana, en catalán una tuchana, de grandes, de gordos, y bueno, empecé a leerlos y la verdad es que me resulta un poco complicado. Y viendo los dibujitos, uno ve unos dibujos que parece aquello... pues una fórmula de átomo, de química orgánica.
El árbol de la vida.
¿Y el árbol de la vida, y esto qué es? ¿Para qué sirve?
Pues el árbol de la vida es un mapa. Para mí es como un mapa que me indica la dirección a seguir. El árbol de la vida es la manifestación de las potencialidades divinas, como Dios lleva a cabo, utiliza una serie de energías, de aspectos para llevar a cabo la creación, que está en el ser humano mismo, y cómo el ser humano puede, a través de ese mapa, volver al lugar de donde surgió. Pero claro, es complejo así aparentemente. Cuando uno empieza a estudiarlo, en realidad se da cuenta que no es tan complejo. La dificultad, si podemos decirlo así, es que claro, se trabaja con letras, con el alfabeto hebreo, que para los cabalistas es una lengua sagrada. Y claro, nosotros desconocemos el alfabeto hebreo. Pero una vez entras dentro de los códigos, además el alfabeto hebreo tiene la maravilla de que no simplemente es un alfabeto como el nuestro, que dices A y no tiene más sentido, ¿no? Cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo son energías muy concretas.
Ponme un ejemplo,
pues, por ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo, la Aleph. La Aleph tiene de valor 1, simboliza la divinidad misma, tiene como significado el infinito, es el uno de donde surge lo múltiple y a donde todo lo múltiple debe volver. Y a partir de ahí, de esa Aleph, de ese espíritu divino, que en la Torá se dice que Dios insufla al hombre para darle vida, de ahí surge todo, toda la creación. Y a partir de ahí, la segunda letra es la Bet, que es la casa que recibe a esa Aleph, que es el espíritu de Dios, y todo se va desplegando a lo largo de las 22 letras del alfabeto.
Y tiene tantas, bueno, iba a preguntarte si tiene tantas letras como el alfabeto, por ejemplo, castellano, el español.
No, tiene 22 letras básicas.
O sea que hay algunas que no tienen...
El sonido no coincide en algunas... Hay sonidos que nosotros no tenemos y hay sonidos en su lengua que ellos no tienen de la nuestra, ¿no? Pero son 22 letras de las que además surge luego más tarde del alfabeto griego. Tenemos la Aleph en el alfabeto hebreo, la Alfa en el alfabeto griego. Tenemos la Bet en el alfabeto hebreo, tenemos la Beta en el alfabeto griego.
Uh-huh. Y omega, por supuesto,
y
¿no?
omega, que es la gimel en el alfabeto hebreo.
Ya. Bueno, y digo yo, vosotros los cabalistas, vosotras, tú que eres la directora del portal Ineni,
sí, en España.
Sí, y directora del grupo EMET de Barcelona. Sí. ¿Esto qué es el Ineni y el grupo EMET? ¿Qué son?
Ineni en hebreo quiere decir un gran sí. Aquí estoy, ante la llamada de la interna de Dios, ¿no? Eso es una respuesta. Podemos interpretarlo como una respuesta a la llamada de Dios, quien crea en Dios, porque indudablemente para estudiar cábala hay que creer en un Dios. No el Dios que nos han enseñado, por supuesto, de túnica, barba, no. Es un Dios que lo trasciende todo. Para el cabalista, Dios es algo que no puede ser ni siquiera nombrado. Y es más, dicen que aquello que digas de Dios es justo lo que Dios no es. O sea, es algo que escapa a nuestra comprensión, pero que indudablemente estamos dentro de él, puesto que la creación misma es Dios mismo, ¿no? Y por otro lado, emet quiere decir verdad, es la búsqueda de la verdad.
Digo yo, Dios entonces es la energía del cosmos.
Exactamente, pero lo trasciende, incluso es más que eso, ¿no?
O sea, es una gran diferencia con el gran arquitecto de los masones, por ejemplo.
Bueno, el gran arquitecto de los mundos es el aspecto creador de ese Dios que lo trasciende.
Ya, y perdona la pregunta, vosotros, las personas que estudian la cábala, los profesores cabalísticos y tal, ¿formáis una secta, un movimiento espiritual?
No, secta para nada, aquí todo el mundo es muy libre. Precisamente una de las premisas de la cábala es que cualquier asunto particular de uno mismo es un asunto entre Dios y tu alma, es el intento de conectar directamente con la divinidad, no hay intermediarios. Fíjate que en la Torá el primer mandamiento que da Dios a Moshe dice: no pondrás dioses ante mí. O sea, la idolatría, todo tipo de idolatría está prohibida, ¿no? Entonces el cabalista tiene esto muy claro, no puede poner ante ese Dios que lo trasciende todo y él intermediarios. Entonces, los sectarios están fuera. A ver, habrán cabalistas, ¿eh? Yo no digo que no hayan movimientos de cábala que puedan caer en ese error, consciente e inconscientemente, yo no lo sé. Pero la auténtica cábala promulga la libertad absoluta.
¿Y la ciudadanía, el ciudadano de a pie, el ama de casa, qué opina? ¿Os toman en serio, os toman en broma, lo desconocen?
Yo tengo amas de casa haciendo cábala. Yo soy una ama de casa. O sea, que es que no es algo para una élite, lo fue durante mucho tiempo para una élite. Hoy en día está abierto a todo el mundo.
¿Y yo qué consigo si fuera un estudiante de cábala?
Pues yo por mi propia experiencia, lo que he conseguido es una paz interna, un orden interno, porque yo era una persona mentalmente muy desordenada, muy caótica. Tengo un signo de aire, un ascendente de aire y muchos planetas en aire, entonces mi cabeza era un caos. Y sobre todo he logrado una armonía externa, o sea, un bienestar interno que se manifiesta en mi entorno y con la gente con la que yo convivo.
¿Tendrás mucho de acuario?
Tengo mucho de acuario. Soy acuario.
Bien, bien, bien.
Con ascendente Géminis.
Caramba, dos signos de aire. Falta el tercero, que es el Libra, ¿no?
Ese lo tengo de compañero, de viaje. Mi marido es Libra. O sea que no me falta ninguno.
Muy bien, muy bien. Mari Carmen, a mí, bueno, ya para terminar, porque ha sido muy amable al atender esta llamada telefónica.
Vosotros, por favor.
Estoy mirando aquí el árbol de la vida, veo muchos redondeles, sí, muchas circunferencias, sí, creo que son 3-10, ¿no?
10,
y entrelazadas con un camino.
Exacto,
como
los
si fueran.
Senderos.
¿Esto qué es? A ver, explícame.
Mira, esto es como una especie de representación de una escalera. Tú seguro que recuerdas el sueño de Jacob con la escalera, que subían y bajaban ángeles, ¿eh?
Pues no me acuerdo, porque eso lo estudié hace pocos años,
bueno,
por eso.
Es una escalera por la que desciende la manifestación divina y explica cómo se va densificando esa luz que emana de la divinidad hasta conformar el mundo material en el que nosotros estamos. Y una escalera de ascenso donde al ser humano le indica cómo ir ascendiendo de este mundo material a los mundos superiores. Porque la cábala dice, hay muchos mundos y todos están en este. O sea, no se trata de despegarse de la materia, no se trata de negar la materia, sino de santificarla, de ver lo hermoso, la belleza y la obra de Dios en este mundo material y hacer que esa divinidad se manifieste en este mundo.
Yeah.
O sea, el cabalista no quiere escapar de este mundo. Quiere vivir la felicidad, el amor, la armonía en este mundo, que tan difícil lo tenemos.
¿Y qué dice el Papa Francisco?
Pues el Papa Francisco, yo no sé exactamente lo que dice. Lo que sí que sé por un amigo mío cabalista, que te recomiendo si puedes le hagas alguna entrevista, que se llama Mario Sabán.
Perdona, ¿me has dicho Mario?
Mario Sabán.
Sí, hombre. Bueno. Después te llamo y me das el teléfono.
Sí, sí. Pues este amigo mío conoce al Papa Francisco porque él es argentino y familia de él ahí en Argentina lo conocen. Tienen muy buena opinión de él. Y por él, y Mario Sabán me comentó en un momento determinado que hay cardenales que estudian cábala. De hecho, la Iglesia tiene el conocimiento de la cábala desde hace siglos.
O sea que los cardenales prefieren más estudiar cábala que ser masones o ser del Opus.
No, yo no diría eso, no lo sé. No, no me atrevería a decir eso porque además lo ignoro. Pero sí que intentan también saber, por lo menos, qué es eso de la cábala.
Ajá.
Bueno. Pero ya atreverme a decir si prefieren una cosa u otra... Yo soy ignorante en este tema, totalmente.
Mari Carmen, en realidad Mari Carmen Rahel Blasco se llama Blasco, Mari Carmen Blasco, sí, y sí. Te pusieron el nombre de Rahel, tu maestro, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué significa Rahel?
Rahel es una de las matriarcas, es una de las madres de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob.
Sí.
Entonces, dentro de la tradición hay están los patriarcas, están las matriarcas, y Rahel y Lea son las dos mujeres de Jacob, de donde surgen las 12 tribus de Israel, digamos. Entonces, como arquetipo es la madre que se preocupa de los hijos. Se ve que me vio muy matriarcal.
Y digo yo, el hecho de estudiar la cábala, que es hebrea, significa que, o es compatible con, digamos, no el odio, pero sí... la discrepancia con los judíos.
Bueno, aquí hemos topado. O sea, aquí en España desgraciadamente todavía hay mucha ignorancia sobre los judíos y hay judeofobia. Quizá no sale muy a la vista, pero sí la hay. No sé si conoces tú a Martí Sanz, que hizo un reportaje que ha sido premiado, incluso todo un documental sobre la ignorancia de los españoles sobre los judíos, que se llama, el documental se llama El Estigma, y que recomiendo que sea visto, y que se ha proyectado en las salas de cine, y somos muy ignorantes sobre el tema del judaísmo y tal. De todas maneras, sí te quiero matizar que hay una cábala hermética cristiana, que en el Renacimiento en Italia los judíos cabalistas y los cristianos católicos, como Pico de la Mirandola y otros muchos, se unían y hacían conversaciones y trasvasaban sus conocimientos, y a partir de ahí surge una cábala hermética cristiana que ha estado guardada dentro de escuelas de misterios.
Y digo yo, los judíos que son tan suyos, ¿cómo dejan estudiar cábala?
Hay judíos de muchos tipos. Los ortodoxos son más reacios, pero como estaba profetizado por los sabios de la cábala que al final de los tiempos esto se tenía que dar a todo el mundo, pues permiten una cierta apertura, y cada vez hay más rabinos que van enseñando cábala, transmitiendo cábala, porque cábala quiere decir recibir, transmisión. Entonces, se ha de tener un estado de receptividad para poder recibir el qué, el influjo de la divinidad sobre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, estos rabinos, como estamos en época de cambio, al final de lo que ellos llaman tiempos, ¿no? Pues se abre para que el máximo de almas, según algunos rabinos, puedan convertirse a la auténtica fe, que es el judaísmo, y esos son los más fundamentalistas, ¿no? Pero hay gente judía y con una mentalidad muy abierta.
Mari Carmen Rahel Blasco, te agradezco mucho tu amabilidad. Después te llamaré por teléfono para indicarte que estoy grabando la conversación para que tengas un recuerdo.
Muchas gracias.
Y para que me des el teléfono
de Mario Sabán.
Para terminar, si alguien de los amigos y amigas que está escuchando este programa desea tener más conocimiento, ¿hay alguna página web a la que pueden visitar?
Bueno, pueden visitar la mía, que es grupoemet.es, creo recordar.
www.grupoemet.es. Grupoemet, todo junto, .es.
Sí.
Mari Carmen, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti.
Un beso.
Igualmente.
Sempra Procteum, la teva radio da proximitat. 102.5, la Marina.